en ciberseguridad. Muchas gracias por el tiempo, invitado, para que podamos hablar en otra oportunidad acerca de este tema que va avanzando rápidamente. Así y obvio es. Que es preocupante, Patricio.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenas noches. Nos separamos un momento porque viene El Informador.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informador de las 21 horas. La policía aún no ha establecido la causa de muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en las aguas de un canal de regadío. Los detalles con Mario Tapia de Radio Bio Bio Los Ángeles.
La policía de investigaciones realizó durante esta noche unas precisiones respecto al cuerpo encontrado de una persona de 59 años de edad en el sector de Duque con un canal de regadío. El comisario Samuel López señaló y precisó que la data del cadáver es de aproximadamente 10 días, data de muerte. Además indicó que la persona tendría 59 años de edad y que las vestimentas encontradas precisamente al momento de hallar el cadáver corresponden a las de la persona que se está buscando desde el 15 de marzo, cuando se reportó como desaparecida aquí en Los Ángeles, en el sector Duqueco Las Delicias. Se indicó que no portaba identificación en el momento de ser hallado el cuerpo en el cauce de las aguas y que por tanto se trabaja en su identificación para verificación primero que nada de las personas que aparentemente lo identificaron como la persona que se andaba buscando y que se había reportado como desaparecido y de la cual existía una denuncia por presunta desgracia. Tampoco se dijo la causa de muerte, lo que está en plena investigación. Bio Bio, la radio.
Un incendio estructural en la toma Manuel Bulnes de San Antonio moviliza múltiples unidades de bomberos y activa la primera alarma. Los detalles con Valeria Zapata de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Así es, a esta hora se registra una emergencia en la comuna de San Antonio, donde unidades de bomberos trabajan en un incendio estructural declarado en el sector Bellavista, específicamente en la toma Manuel Bulnes a la altura de calle Rosendo Fernández. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro corresponde a un incendio de gran magnitud, lo que obligó a la rápida movilización de diversas compañías bomberiles de San Antonio. En el lugar ya se encuentran 3 unidades, mientras que debido a la intensidad del fuego se declaró la primera alarma de incendio. En apoyo a estas labores de control, también se despachó una 4ª unidad, mientras que el incendio se mantiene en pleno desarrollo, generando preocupación entre los vecinos del sector. Reiteramos que se trata de un incendio estructural en la toma Manuel Bulnes en el sector Bellavista de la comuna de San Antonio, donde bomberos continúa trabajando intensamente para evitar la propagación de las llamas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, Alberto Rojas, comentó que el pase de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU se podría encontrar en una cuerda floja. La información es de Juan Oportot.
Según Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterrae, llama la atención que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, no cuente con el respaldo del actual gobierno del presidente José Antonio Kast para su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Sin embargo, su candidatura aún mantiene el apoyo de Brasil y México, 2 países importantes que deberán trabajar para conseguir más apoyos en Latinoamérica. El analista destaca que Bachelet no es la única candidata y el argentino Rafael Grossi podría tener ventajas importantes. Un gobierno como el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, probablemente apoyaría al candidato de Milei, lo que podría generar un efecto dominó y restarle votos a Bachelet si otros países siguen la postura de Estados Unidos. Finalmente, el analista Alberto Rojas explica que estas candidaturas requieren un fuerte trabajo de lobby y negociaciones previas. Aunque el apoyo de México y Brasil es una ventaja, no es decisivo, ya que lo importante es el voto uno a uno de los países. La competencia es dura y es difícil determinar las posibilidades reales de Michelle Bachelet. Bio Bio, la radio.
El economista Pablo Barberis advirtió un aumento en la inflación para 2026 impulsado por el alza del petróleo, señalando que podría superar las proyecciones iniciales. Nos amplía Anita María Rojas.
El especialista explicó que la inflación proyectada sumaría cerca de un 1% adicional al 0,5% estimado previamente, situándose en torno al 1,5%. Sin embargo, advirtió que esta cifra podría aumentar debido a efectos indirectos en la economía. Barberis indicó que el impacto no se limita al combustible, ya que el encarecimiento del transporte afecta a toda la cadena de suministro. Además, mencionó que factores como el gas y la electricidad también presionan la inflación, en un contexto donde incluso se evalúa postergar alzas tarifarias para mitigar el impacto en los hogares. Finalmente, sostuvo que este escenario está fuertemente influido por el aumento de petróleo, que ha subido más de un 60% en las últimas semanas, y por la incertidumbre internacional, especialmente ligada al conflicto en Medio Oriente, lo que podría generar nuevas alzas si la situación no se estabiliza. Bio Bio, la radio.
21 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 19 grados y la humedad alcanza el 51%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cien años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¡Hello, tejanos! Texas Strip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Tengo que comprar el SOA.
¿Y esa risa?
A ver, de nuevo. Tengo que comprar el SOA.
SOA.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAP con Fundación GANS, estarás contribuyendo en las cirugías y tratamientos médicos para que cientos de niños con fisura labiopalatina puedan sonreír, comer y hablar como lo haces tú. Ingresa a GANS.cl y asegura una sonrisa. Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, renueva los neumáticos de tu camión. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Jorge Drexler regresa a Chile a presentar su nuevo álbum Taracá, 25 y 26 de abril, Movistar Arena. Celebrando sus 25 años de carrera, vuelve uno de los compositores más importantes de habla hispana en un concierto imperdible. Jorge Drexler, entradas en Punto Ticket, produce La Clave y La Oreja.
¿Quién es?
Mercado Libre.
Y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
La hora de la radio con Camila Jara.
21 horas con 9 minutos. Saludamos a todos que nos están escribiendo al más 569-9207888. Por acá Juan nos dice, corte de luz en Puente Alto. Vamos a revisar qué está pasando con el suministro eléctrico. Por acá también Iván Sanz. Hola, ¿cómo es que después de que te roban el celular minutos, entran al banco y cómo este accede a ver o a hacer adelantos y otros eventos en tu cuenta? Es una de las preguntas también que hace nuestro auditor. Muy atento a todo lo que estábamos conversando con Patricio Campos sobre ciberseguridad. Vamos a tener a Patricio en otra oportunidad para poder resolver todas esas dudas. 21 horas con 9 minutos. Antes de seguir con nuestras entrevistas, nos vamos a la música. Escuchas a Bruno Mars.
You stepped inside with a
Camila Jara, en la hora de la radio.
21 horas con 13 minutos, nos escriben al WhatsApp de la radio. Hola, muy buenas noches. Principalmente espero que se encuentren muy bien. Me gustaría solicitar algún temita de la banda System of a Down. Por favor, gracias. Desde Calama nos están pidiendo... Nos pusimos diversos con la música. Sí, vamos a ver si se puede hacer algo, pero no puedo prometer nada aún. Ya, por acá seguimos revisando también otros mensajes al WhatsApp. Corte de luz en Puente Alto, nos dice también otro auditor que nos está informando acerca de lo mismo. También por acá dice, hola Camila, buenas noches. Desde Calama, oye, harta gente de Calama escuchándonos el día de hoy. Tremenda conversación la que tuvimos con Patricio Campos. Hay que ver también lo que sucede con la ciberseguridad a nivel nacional. Es un tema que, como decíamos, lo vamos a tener también en consideración con nuestro invitado. Bueno, tenemos informaciones.
Vamos a revisar información policial del momento. Tomamos contacto con Jorge Villegas.
Claro que sí, porque hace algunos instantes se registró una balacera aquí en el Mall Plaza Oeste de la comuna de Cerrillos. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de manera preliminar? Es que la salida justamente de este recinto, la que da justamente a la caletera de Vespucio, una de las personas se vio envuelta en una discusión con un guardia de este lugar, aparentemente producto del intento de un robo al interior de uno de estos locales comerciales que se encuentran en el interior de este Mall Plaza Oeste. Es en ese contexto entonces que mientras subían estas personas, estos conocidos como mecheros, uno de ellos cuchillo sustrajo un arma de fuego y le disparó en al menos 3 oportunidades a uno de los guardias que se encontraba en este lugar. Producto de sus heridas, el guardia fue trasladado posteriormente al hospital de El Trabajador, donde se encuentra hasta ahora internado en un diagnóstico que por el momento desconocemos. Se encuentra Carabineros en este lugar, la CIP también trabaja a esta hora para esclarecer entonces la dinámica de estos hechos. Serían al menos 3 disparos entonces que se recibió este guardia de seguridad de Guillermo Plaza Oeste, la comuna de Cerrillos. Una información en completo desarrollo en el lugar. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Con 21 horas con 15 minutos, quedamos atentos a todo lo que está ocurriendo con la información en las calles de nuestro país. Y ahora cambiamos de tema porque vamos a hablar acerca de lo siguiente. Oye, a propósito, quiero recordar que nos están escribiendo hartos auditores, el más 569-9200-7888 para que nos escriban. También está la línea abierta 800-810-810. Estamos conectados a esta hora con Vicente Alti para conversar acerca de todo lo que tiene que ver con la inauguración de un laboratorio textil. Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Camila, ¿todo bien? Gracias, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Vicente, cuéntanos de qué se trata este laboratorio textil.
Bueno, nosotros esta semana de Independencia acabamos de hacer este hito con el alcalde Agustín Iglesias, que hace un rato veníamos preparando y con mucha demanda en realidad de nuestros vecinos. Nosotros hace unos meses nos empezamos a inspirar en un modelo europeo de los co-sewing europeos, que son espacios de co-work textil, es decir, los vecinos que no tienen un espacio en su casa para poder coser, que no tienen una máquina en su casa apropiada o que bien tienen algo y no saben cómo ocuparlo, van a un espacio colaborativo en donde les realizan talleres, pueden arrendar un espacio, pueden montar un emprendimiento y así, bueno, poder tener desde un hobby hasta un, como decía, un emprendimiento o aprender algo adicional de lo que ya saben en relación al rubro textil. Eso es lo que acabamos de inaugurar esta semana en Independencia, en Avenida Independencia 851, que va a estar abierto ya desde esta semana, que la verdad nos tiene muy, muy contentos.
Vicente, suena muy entretenido y en ese mismo sentido quiero saber, cómo, si alguien está escuchando y le interesa ser parte o ir a ocupar estos espacios, ¿cómo lo tiene que hacer?
Nosotros todas las actividades que tenemos en Independencia, que son parte de la Corporación de Innovación y Desarrollo, las pueden encontrar en independenciaciudadana.cl. Nosotros en la Corporación tenemos 3 espacios físicos, uno de ellos es este laboratorio textil, y cualquier persona que quiera participar de talleres o quiera arrendar un espacio dentro de eso, va a encontrar ahí en la información en la página, en recintos y específicamente ahí en el laboratorio. Hay algo que es bien importante dentro de este, que viene a incentivar este trabajo, algo que conversábamos con el alcalde cuando en octubre del año pasado vimos esta noticia de un adulto mayor de 94 años que lo encontraron en su casa que había fallecido hace un año. O sea, el Instituto Médico Legal se dio cuenta por la inactividad del cobro de pensión, y ahí conversábamos harto acerca de la necesidad importante de tener siempre actividades nuevas, talleres que a los vecinos les permitan poder realizar nuevas amistades, poder tener esta belleza de tener hobbies, de poder conocer gente nueva, y este laboratorio textil viene en realidad a potenciar eso, a que gente que realmente no se conoce por cosas de la vida pueda encontrarse en base a intereses, tejer amistades y al final intercambiar, por supuesto, amistades, conocimientos, etcétera.
Vicente, y por ejemplo, si alguien no tiene una máquina de coser, ¿puede ir también? ¿Están las herramientas ahí?
Claro, nosotros dentro de esto armamos un convenio con Brother, esta marca de máquinas de coser, y bueno, tiene hartas cosas más, y Brother nos donó las máquinas. Acá la gracia es que todos los materiales son provistos por nosotros, y en ese sentido los talleres son gratuitos y todos los elementos ahí están. Brother nos donó 10 máquinas de distintos tipos, la Fundación Banco de Ropa, que también ha sido clave en esto, nos dona los retazos. Por ejemplo, tenemos talleres de convertir un jean en una chaqueta o un jeans, una encuadernación. Eso nos lo dona la Fundación Banco de Ropa, y bueno, y también la inmobiliaria Pilar, que ha sido parte de esto también por el uso del espacio en uno de los locales comerciales que tienen dentro de un desarrollo. Entonces, los vecinos que quieran participar en esto verdaderamente no necesitan nada, y en ese sentido pueden ir, y las personas que no son de la comuna también están invitadas. Nosotros en realidad tenemos un foco bien importante que queremos mostrar al final las cosas buenas de Independencia. Independencia es conocido mucho por el barrio Las Telas. Entonces, el poder haber montado nosotros este espacio en particular, este cowork textil en el barrio Las Telas, también por supuesto lo hace muy interesante para mostrar que no solamente tela, no solamente materia prima, sino que también es creación, hay moda, hay sastrería, existe una multiplicidad de cosas, y al final buena parte del barrio Las Telas, gente va a comprar de todas partes de Santiago, entonces, y de todas partes de Chile en realidad. Sí. Entonces, en ese sentido, es importante también de que gente que quiera participar de otras comunas, por supuesto, lo pueda hacer.
Estamos conversando hasta ahora con el director ejecutivo de este laboratorio textil, Vicente Alti. Vicente, tengo una consulta.
Sí.
¿Esto también sirve para personas que quieren aprender a realizar un oficio para poder más adelante también emprender? O sea, no es solamente una oportunidad de encuentro, sino que también pueden hacer ahí también una oportunidad laboral.
Claro que sí, nosotros tenemos distintos niveles de los talleres, y hay talleres también para gente que no sabe nada, que no sabe ocupar su máquina, que se la regalaron quizá alguna vez, o que simplemente nunca se ha acercado a una. Tenemos talleres de sentido bien básico, y todo esto, como decía, se enmarca en este trabajo de recuperación del barrio de salir adelante, que no solamente es la única actividad que hemos hecho en el barrio. No sé si con esto puedo saltar a la otra actividad que estamos promocionando,
claro, por supuesto,
para fines de abril, que es el mercadito Las Telas. ¿Ya? Ya. En el último tiempo en Santiago se ha puesto bastante de moda y ha funcionado estos mercaditos urbanos, Parilón, de Yungay, hay varios de este tipo, y nosotros encontramos una calle patrimonial preciosa en el corazón del barrio Las Telas, que es Beltrán Mathieu, a paso del metro Calicanto, por la salida de donde está Estación Mapocho, y ya hemos realizado dos versiones del mercadito Las Telas, la primera en octubre, la segunda en diciembre, las dos súper, verdaderamente con más de 2.000 personas que llegaron en los dos días, y la próxima versión la vamos a realizar el 25 y 26 de abril en esta calle Beltrán Mathieu. Vamos a tener música a cargo de Cristóbal Briseño y Vicente Cifuentes. Vamos a tener el sábado 25 un campeonato de ajedrez en el ex Teatro Capitol. Vamos a tener la cervecería Hasta Pronto, la pizzería Dizzy's, más de 25, creo que son, emprendimientos que van a estar ahí, la mayoría relacionados con el ámbito de telas y creación textil. Y el día 26 también vamos a tener unas clases de jazz a cargo de Crazy Legs, que es una agrupación que hace estas intervenciones urbanas para enseñar a gente como a bailar jazz de salón. Entonces, una tremenda actividad para gente que hace un tiempo no va al barrio de Las Telas, que quiere bueno, volver a darse una vuelta, una actividad que es segura, que es entretenida, que está bien conectada, y que por supuesto es lo que venimos a hacer nosotros, traer buenas noticias a Independencia, poder ir recuperando paulatinamente el barrio Las Telas en su seguridad, en su aseo, y que en ese sentido en los trabajos que ya se han hecho van en esa dirección, Camila.
Perfecto, harta actividad. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información para quienes están escuchando y quieran inscribirse en los talleres o también participar de esta feria?
La corporación nuestra se llama Independencia Ciudadana, es la corporación municipal. Nuestra página web es independenciaciudadana.cl, y el Instagram, que es bien activo y por la donde llega la mayoría de la gente, es independencia.ciudadana. @independencia.ciudadana. Ahí vamos publicando siempre toda la información, tenemos un formulario único para que la gente no se pierda y ahí pueda ir explorando las distintas cosas, así que felices de invitarlo, bueno, a todos, a Independencia, los que son vecinos, los que no son vecinos, primero que puedan hacer uso de este laboratorio textil, este cowork textil, y segundo que puedan ir al mercado de Las Telas el 25 y 26 de abril, que es una actividad familiar, muy entretenida para todas las edades, y que al final viene de nuevo a impulsar el barrio Las Telas y con eso impulsar la comuna de Independencia.
Me preguntan por acá en el WhatsApp de la radio, Vicente, si estas actividades del laboratorio textil son gratuitas o hay que pagar alguna inscripción.
Los talleres son gratuitos y todo lo hacemos abierto, y el uso del espacio como cowork en los días que está asignado al final para el uso libre, eso sí tiene un valor. Es un valor bajo, es bien bajo la verdad, pero tiene el objetivo más que nada para dar rotación. Ya vimos otros cowork que existían en otras partes del mundo, y una crítica constante que había es que de repente, no sé, si hay 10 puestos, van 10 personas todos los días, de lunes a viernes, entonces pasa de que el arriendo, aunque sea bajo, genera rotación. Quien va a montar un emprendimiento empieza a darse cuenta de que está corriendo contra un gasto en particular, y eso también es virtuoso. Así que sí, nadie se va a encontrar con un gasto muy grande, sin duda, pero la mayoría de las actividades son gratuitas.
Maravilloso. Bien, entonces, Vicente Alti, director ejecutivo de Independencia Ciudadana, quiero agradecer el tiempo con nosotros para contarnos acerca de todas estas actividades. Vamos a quedar atentos también al mercadito de las telas que ya se viene para abril. ¿Qué fecha empieza?
25 y 26 de abril.
Ah, ya, falta igual un poco, pero vamos a quedar atentos igual para seguirles la huella, ¿te parece?
Sí, muchas gracias, Camila.
Muchas gracias, Vicente, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Vicente Alti, entonces, director ejecutivo de Independencia Ciudadana. Estábamos conversando con él acerca de este laboratorio textil que ya empieza a funcionar en Independencia. 21 horas con 26 minutos. Escuchamos Enanitos Verdes, Tu Cárcel.
¿Quién es?
Mercado Libre.
Y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Que marzo, con la rutina, los tacos, el regreso a clases y el trabajo, no sea excusa para no visitar el Parque Metropolitano de Santiago.
Ven y disfruta del pulmón verde más importante de Santiago y siente el aire puro, recorre sus senderos y disfruta de la mejor vista de Santiago.
Abierto de lunes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Descubre todas las actividades que tenemos para ti en nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
A ver, por aquí está. El premio a la mejor alumna. Este, mi título del 2018. Y este, mi favorito. El reconocimiento a la mejor vendedora del año.
Llegar a la meta no es llenar tu escritorio de premios. Es usar lo que sabes como combustible para lo que viene. Eso es vivir en beta. Aprende con ICLAS en ICLAS.cl. Vive en beta. Live better.
Bio Bio. La radio. La hora de la radio con Camila Jara.
21:31. Les cuento que en Ruta Libertadores informan que está habilitado el paso fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos. Les cuento también que Autopista Central informa de un accidente, esto en Ruta 5 al norte, kilómetro 2,9, sector Puente Bulnes, donde se está ocupando la pista derecha para que transiten en ese lugar con precaución. Seguimos revisando información. En la Autopista Central fue retirado un vehículo en la Ruta 5 al sur, kilómetro 7,5, sector Lo Ovalle, con todas las pistas ya habilitadas para que transiten con cuidado. Vamos a la música. Escuchamos a esta hora, cuando son las 21:32, a Olivia Dean, So Easy.
I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mix-up, Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree, it's so easy to fall in love with the way.
Camila Jara, en la hora de la radio.
21 horas con 35 minutos, estamos haciendo la hora de la radio y hay un tema importante que vamos a hablar ahora a continuación, pero les voy a dar una introducción mientras tanto, ¿ya? Tiene que ver con la salud mental. Y a propósito, ahí les hago la invitación para que nos escriban al más 569-9200-7888 o nos llamen al 800-810-810 para comentarnos qué es lo que ustedes opinan. ¿Debería o no sumarse estos detectores de metales en los establecimientos educacionales? Es una noticia que el día de hoy ha marcado también la pauta, ha estado ahí con distintos tipos de comentarios, algunos están a favor, otros dicen que no, que tiene que estar acompañado de otro tipo también de contención, de ayuda psicológica, etcétera. Bueno, ustedes pueden opinar dónde. Más 569-9200-7888, todo esto a raíz del caso, de este trágico caso, de la lamentable noticia de la inspectora que falleció en manos de un estudiante en Calama. Bueno, todo esto recordemos que fue, hay que decirlo con todas sus letras, un asesinato. Así que, por lo mismo, es muy importante que nos puedan opinar. Hablemos, conversemos. Por acá también nos escribe un auditor. Hola, señorita Camila, saludos. Tomás nos escribe también por acá. Camila Jara, buenas noches. Te saluda de Colina. Ah, van en la ruta Colina, ruta San Martín. Ah, nos cuenta que esa ruta San Martín está toda expedita. Por acá empiezan a llegar comentarios de nuestros auditores. María Angélica, respecto a esta pregunta que yo les planteo, dice, de todas maneras, absolutamente de acuerdo, nos dice. ¿Por qué, María Angélica? Bueno, me pueden también ahí argumentar su respuesta. Por acá Mauro dice, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubieran estado instalados? Claro, ahí yo creo que ya si se empiezan a instalar, debiese existir también un protocolo, ¿no? Un protocolo de por qué esto, cómo se va a actuar en el caso de que una persona sea identificada. Bueno, pero para hablar acerca de esto y de salud mental, vamos a hablar en esta oportunidad con Leonel Núñez, psicólogo y docente de ADIPA. Leonel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Camila, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Y la verdad, un poco triste también por esta noticia que se dio a conocer el día de ayer y que ha tenido a toda la comunidad educativa de luto, podríamos decir, con el caso de la muerte del inspector en manos de este estudiante de su mismo establecimiento educacional. Leonel.
Sí, sin duda. Sin duda estamos todos impactados porque es una noticia que en ese sentido que es impactante porque nos manifiesta una situación no tan frecuente, pero sí compleja, ¿no?
Exactamente, y porque también abre este espacio de conversación para plantear qué es realmente lo que hay que hacer, porque ya se está hablando acerca de, por ejemplo, integrar estos pórticos para detectar metales, pero muchos dicen no se está atacando tampoco el problema de raíz, que tiene que ver también con salud mental.
Y muy de acuerdo, Camila, porque finalmente, a ver, estas situaciones y estos hechos siempre nos obligan a mirar algo que es más amplio, digamos, que tiene que ver con justamente el estado de salud mental, el clima de nuestras comunidades educativas y la situación en el fondo a nivel de salud mental y relacional, sistémico en ese sentido, de nuestra convivencia a nivel de todos los centros urbanos, digamos.
Sí.
Y claro, obviamente que pensar, por ejemplo, en poner un pórtico que evite el ingreso de armas cortopunzantes, de armas de fuego, etcétera, a los centros educativos, ayuda a disminuir, pero también nos pone, por otra parte, en una perspectiva de una situación como de un estado de violencia y vigilancia permanente que plantea que las relaciones humanas en el fondo tendrían que definirse desde allí, ¿no? Entonces, sí. En el fondo, claro, si a uno le duele la cabeza, bueno, tomar una aspirina, digamos, pero hay que tener también en cuenta de que debemos tratar de averiguar qué es lo que está pasando o por qué nos está doliendo la cabeza. Y en este caso, tratar de apuntar no solo al síntoma, ¿sí? Sino que un poco a la raíz de esta situación.
En este caso específico de lo que ocurrió el día de ayer, ya sabemos que es un evento traumático que ocurrió en ese mismo establecimiento. Uno podría decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló. Uno podría empezar a cuestionar distintos actuar de no haber a lo mejor previsto que algo pasaba también con esa estudiante. ¿Cómo es que tiene que actuar también la comunidad educativa frente a estudiantes que probablemente tengan alguna condición y se puede identificar a tiempo?
Sí, bueno, es muy interesante y muy importante tener siempre como señales de alerta y estar atentos. Ahora, no siempre es fácil porque tenemos como una comunidad educativa con profesores que están emocionalmente sobrecargados, hay una alta exigencia para estos profesores y con pocos recursos, estamos siempre pensando en una perspectiva de logro académico, ¿sí? Y además a los profesores y a las comunidades académicas y educacionales se les mide por ese logro académico, o sea, las pruebas nacionales, digamos, están planteadas en esa perspectiva, los colegios de excelencia se miden desde allí, y no por las relaciones humanas que tenemos ahí. Claro. Y hay una construcción social, una base, un tejido que antes estaba presente en la comunidad educativa y que hoy día no es así. Hoy día las relaciones entre apoderados académicos y estudiantes no son relaciones de mutuo apoyo. O sea, no necesariamente los apoderados confían en el establecimiento educacional donde sus hijos van y no necesariamente se sienten estos espacios como espacios seguros o de una comunidad en red.
Entonces,
claro, las señales de alerta podrían haberse tenido en cuenta,
claro.
Y es importante siempre tenerlas presentes, pero no siempre es fácil estar atentos a que un estudiante está más aislado, a que hay cambios bruscos de conducta o hay una agresividad persistente, por ejemplo, en alguno de ellos, si estamos siempre preocupados de una sala con 45 estudiantes, con un clima escolar que no ha desarrollado sentido de pertenencia, cuando el vínculo con los adultos siempre está en una tensión constante, es difícil, digamos.
¿Y qué pasa con los padres también? Porque, bueno, yo creo que siempre ha existido también esa disyuntiva, Leonel, de que el colegio no debiese educar, lo que los padres también tienen que estar atentos en sus casas. Entonces, ahí empieza también, sale a la palestra, ¿qué pasa con los padres? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba la familia? ¿Cómo el colegio, la comunidad educativa, tiene que hacer frente a una problemática también que se debiese atacar en casa también?
Es súper importante lo que señalas, Camila, porque finalmente la construcción de una sociedad de respeto y de integración social es una sociedad que construimos entre todos. Las familias, muchas familias han sentido o piensan en esta perspectiva de que la educación se da en el colegio. Y muchos colegios piensan que la educación se da en la casa. Y por eso te mencionaba, la vivencia de una comunidad educativa donde todos estamos relacionados, donde la perspectiva es de una responsabilidad compartida entre familia, escuela y sistema que sustenta esta educación también, es tremendamente importante. Pasa eso, pasa que muchas veces los chicos cuando están desconectados entre estos tres estamentos, perdón, los establecimientos, cuando están desconectados estos tres estamentos, los chicos ven una fórmula de resolución de problemas o entre sus pares o en sus casas que es el que replican y repiten, digamos, ¿sí? Se valida muchas veces esta fórmula, digamos, de corte, de funa, de violencia, ¿no? De aislar al otro o rechazar o simplemente ir a la agresión. Ahora, los padres no se comprometen de pronto también con los sistemas educacionales porque existe, como te decía, muchas veces esta pugna, ¿no? En términos de qué debe hacer cada uno. Sí. Y lo que debemos hacer es construir un puente, porque finalmente la tarea no es de uno o de otro, es conjunta.
Conjunta. Estoy de acuerdo totalmente ahí con lo que indicas, Leonel. Leonel Núñez, psicólogo y docente de ADIPA. Hay un comentario por acá también que nos están llegando a propósito de lo mismo, al WhatsApp de la radio. Y nos dicen, hola, es importante hablar también del daño mental que se provocan los niños y jóvenes con el exceso de consumo de material explícito en Telegram, X, Reddit, nos envía varias otras plataformas. Mezcla letal, dice, de acceso ilimitado a contenido brutal y perturbador con comunidades protegidas por servidores privados. Carlos, desde Villa Alemana, nos hace ese comentario.
Sí, mira, a ver. Vamos a decir algo, digamos, la idea, y estoy de acuerdo con Carlos en términos de que hoy día la sobreexposición a modelos de resolución de conflictos, sean reales o sean digitales o sean en el fondo fantaseados a través de un juego, un videojuego o de una película o de una comunidad, comúnmente, virtual me refiero, comúnmente van dejando huella, porque uno aprende del espacio donde está, ¿no?
Sí.
Sin embargo, esta idea así como de que los espacios digitales, que antes era la televisión, cuando yo era chico, que hablo de hace muchos años atrás, cuando el mundo era en blanco y negro, o sea, mucho tiempo, pero siempre se ha pensado esto, ¿no? Que es este espacio el que modela todo. Lo que ocurre es que no hay modelos intermedios, en el fondo no hay quien medie entre estos procesos. Entonces, sí, los chicos están continuamente expuestos a estas comunidades sin alguien que medie en términos de ir ajustando y decir, hablemos de lo que viste, conversemos respecto de este videojuego, veamos por qué esto es válido y esto no, y pongámoslo en la mesa, digamos, en términos de una discusión de cómo resolverías tú estas circunstancias y estas situaciones. Nos falta comunicación de comunidad.
Exacto,
establecer
sí,
un espacio donde en el fondo comprendamos que lo excepcional en la violencia y el sufrimiento emocional de los jóvenes en sí es cada vez también más común. Aquí no hablamos solo de patología, ¿sí? Porque podríamos resolverlo fácilmente en términos de patologizar a alguien o quedarnos en el hecho. Pero aquí el tema siempre es una reflexión que debiera llevarnos más allá.
Acá, por ejemplo,
establecer comunidad.
Leonel, por acá también nos escribe otra auditora, Cristina, y dice, hola, por supuesto que hay que instalar, se refiere a los pórticos, pero ella también hace otra reflexión después. Dice, los padres trabajan, a veces no saben qué pasa con ellos, es una crisis valórica, y que también tiene que ver con lo que estamos conversando recién, justamente de la falta de comunicación.
Claro, porque finalmente el foco siempre debe estar en prevenir, pero cuando hablamos solo de controlar, por ejemplo, controlar si acaso entran o no con armas y todo lo demás, que está bien, porque nos va a dar una medida visible que nos da una tranquilidad, no siempre va a ser lo más efectivo a largo plazo, porque necesitamos comprender para poder prevenir.
Uh-huh.
Y cuidar la salud mental implica cuidar la salud también de los adultos que trabajan ahí y de las familias de estos chicos también que estudian ahí. Es entender que al fin y al cabo, la salud mental no está puesta solo en un foco. Tenemos que hacernos cargos todos de la salud mental compartida. Uh-huh. ¿Sí? La violencia extrema no aparece de la nada. Entonces, comprender el cómo vamos viviendo y el cómo estamos relacionándonos unos con otros y cómo confiamos en estas acciones compartidas, cómo nos hacemos copartícipes de la formación de nuestros hijos con la escuela, con la casa y con ellos también, entendiendo, escuchando, acompañando, es muy importante. Tenemos que ampliar el foco, multicausalidad
sí,
siempre.
Por acá Renato Martínez Ibáñez nos escribe también y nos plantea lo siguiente, dice, ¿cómo se construye este puente que indica usted, Leonel, uh-huh, entre la autoridad educacional y la familia? Nos escribe desde Linares.
Mira, un saludo ahí para el amigo de Linares, y también qué importante es pensar en cómo se puede construir el puente, porque siempre se nos ocurren como cosas muy complejas, ¿no? Y creo que no es tan complejo, pero sí requiere de un esfuerzo. Y el esfuerzo es escuchar, muy importante, poner atención, estar atento al otro. Y escuchar quiere decir una escucha activa, poner un empeño importante en entender, acompañar, acoger, empatizar con el otro. Incluso explicarme la conducta del otro. Porque, ojo, cuando yo me explico la conducta del otro, cuando la entiendo, no quiere decir que la justifique.
Exacto.
Pero sí comprendo de dónde viene.
Un poco más de empatía.
Claro, y justamente entender, por ejemplo, entre los distintos estamentos que conforman una comunidad educativa, entender las circunstancias de cada uno es el primer paso para poder establecer ese puente de comunidad. O sea, pensemos en eso, digamos, yo, padre, dejo a mi hijo en un espacio donde quiero que esté cuidado.
Claro, que uno piense que es un lugar seguro.
Exacto, y por lo tanto yo como padre primero tengo que validar ese lugar. Entonces, si yo le digo a mis hijos no, que la profesora no sabe nada, o que en el colegio no sabe nada, entonces cuando tú tengas un problema, resuélvelo tú. Estamos en una situación donde no estamos construyendo comunidad, ¿sí?
Sí, es interesante. Uh-huh. Sí, Leonel.
No, y lo mismo cuando los padres, no, o sea, cuando los profesores o el cuerpo académico o los paradocentes también desvalorizan o en el fondo no acogen las problemáticas o las situaciones familiares, digamos.
Sí.
Comprender las situaciones que vivimos ahí y poder acompañarnos en esa tarea.
Sí, Leonel, es que empiezan a aparecer muchas aristas. Por un lado está el tema de la salud mental, hay también un otro lado que tiene que ver también con las políticas públicas de salud mental y también de educación. Uno va hablando del tema y van apareciendo más cosas. Por ejemplo, acá nos escribe otro auditor, dice, en relación a esta entrevista, dice, siempre se enfocan en revisar mochilas y no hacen políticas públicas de salud mental. Un psiquiatra cobra 100 mil pesos por cita, un psicólogo 30 mil, 20 hasta por 18 por cita. Y no se pueden comprar bonos. Saludos desde Quillota.
Mira, es súper incierto lo que dice este auditor de Quillota, porque la verdad es que la salud mental en Chile está al debe en muchos sentidos. Cada vez se titulan más psicólogos y eso me parece muy bien por los colegas y por la necesidad de que hay a nivel nacional de atender a la salud mental. Pero tenemos un espacio de salud mental que es caro y el espacio público de salud mental no logra cubrir las necesidades que tenemos. Los espacios de CESFAM, de los consultorios familiares y de los COSAM, que son los centros de salud mental que atienden a la población general de Chile, no dan abasto. Una atención de salud mental 30 minutos una vez al mes no resuelve, no ayuda, ¿sí? Y efectivamente un psiquiatra particular tiene un costo altísimo, más los medicamentos que son también de alto costo. Entonces nosotros deberíamos pensar no solo en este tramo, digamos, de la salud mental, porque eso ya es intervención. Deberíamos plantearnos justamente la prevención, pensando siempre en contexto y en multicausalidad, y pensando en que en esto debemos llevar siempre los planes y los programas de salud mental hacia la prevención y a la formación de vínculos. Si finalmente es el contexto, este tejido social que hablábamos antes, el que sostiene, lo que nos sostiene en comunidad. Sí. Aquí no hay un culpable, digamos, ni hay que buscar culpables, tenemos que buscar fórmulas que nos permitan desde la comunidad y en comunidad prevenir y buscar espacios de salud, de integridad en la salud.
Leonel, a propósito de fórmulas, por acá proponen algo, por ejemplo. Aprovechando, probablemente puede salir una muy buena idea, obvio que sí. Obvio. Un auditor por acá nos dice, debe existir un ramo en los colegios desde la niñez que se llame Vida en Sociedad para evitar todo este tipo de cosas desde el principio de la educación. Así, los educadores van a poder también saber a ciencia cierta lo bueno y lo malo en su relación con su entorno. Yo creo que es una muy buena idea.
Excelente idea, y hay, a ver, mira, yo antes de contar solo que antes de estudiar psicología, yo estudié pedagogía en filosofía, yo soy profesor de colegio primero, y luego estudié psicología clínica, y por lo tanto yo fui profesor de liceo, ¿sí? Y te digo que la convivencia y las relaciones humanas se vivían mucho en lo que, no sé si te pasaba a ti, pero yo como profesor jefe era lo que trabajaba en orientación, claro, en consejo de curso y en ciertos programas que después se dieron como Liceo para Todos y un montón de cosas que venían también desde el Ministerio y que habían programas y hay seguramente hoy día programas activos también de trabajo que apunten hacia esa realidad y dimensión. Pero, insisto, cuando la realidad de los colegios está puesta en la exigencia academicista y finalmente el que un colegio sea más prestigioso o no tiene que ver con puntajes de CIMSE y de PAES, finalmente entonces estamos dejando fuera de este análisis, ¿no es cierto?, algo que es muy importante, la convivencia y el bienestar.
Bueno, a propósito de eso,
sea feliz, por
sí,
así.
A propósito de eso, Leonel, por acá Cristina dice, creo que los padres deben elegir el colegio, no la tómbola, y por eso también entramos también en este bucle de analizar también qué estamos haciendo con el tema de la educación pública y también con la salud mental, van de la mano.
Mira, puede ser, lo que ocurre es que, a ver, yo creo que se ha ratanizado la tómbola y no quiero defenderla tampoco, pero el tema era este. Antes de la tómbola, yo pasaba por los colegios o por los liceos y el tema era una fila de 3 días, sin mentir, larga, donde familias hacían campamentos fuera del colegio para poder inscribir a sus hijos. Sí. Y eso, el que llegaba primero, lo inscribía antes. Y ese aseguraba, por así decirlo, su matrícula. La tómbola reemplazaba el estar en la calle por una situación de azar. Entiendo que no aparece como algo bonito, por así decirlo, ¿sí? No aparece como algo que alguien se explique y diga, pero ¿por qué el que mi hijo estudie en un colegio o en otro va a depender del azar? Bueno, lo otro dependía de que usted estuviera 3 días ahí disponible de estar en una fila larga, no sé, en la calle, dijo.
Claro.
Entonces, es una cosa u otra. Ahora, el tema de escoger un colegio u otro nos vuelve a poner en un foco lo que deberíamos tratar de pensar, y comprendo lo que dice el auditor, pero también deberíamos tratar de pensar que todos los colegios deberían apuntar hacia lo mismo, ser comunidades educativas confiables, ser comunidades educativas donde la convivencia escolar sea un punto central y donde el aprendizaje sea fruto de todo lo anterior.
Así es. Leonel, tengo una última pregunta. Yo creo que con esta íbamos a ir cerrando, porque han llegado muchos comentarios, los voy a leer todos también más adelante. Ya. Pero esta última pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede comenzar a aportar o a ayudar a algún compañero que está teniendo problemas de autoestima o problemas incluso de salud mental también? Uh-huh. En ese caso, Nicolás Salazar de Viña del Mar nos escribe esa pregunta.
Nicolás, súper interesante tu pregunta y súper aportativa porque, insisto, aquí lo importante siempre es atender, empatizar y reconocer la importancia de derivar cuando la situación se nos muestra como una situación que escapa a nuestro dominio. Si mi malestar es lo que nosotros los psicólogos y los que trabajan en salud mental hablamos de clínicamente significativo, es decir, interfiere con mi vida cotidiana. Cuando mi amigo, mi compañero, mi compañera, mi hijo, mi hija, yo lo veo que está pasándolo mal y lo que vive, la situación en la que está, interfiere en lo que hace en su día, en sus relaciones y vínculos sociales, en su trabajo, en el caso de los adultos, en el trabajo, en el caso de los profesores, en la felicidad que nos debiera otorgar el hacer lo que queremos hacer y en lo que trabajamos. Si eso es así, hay que consultar.
Claro,
porque perfecto. Para eso está la salud mental.
Muy importante. Bueno, ¿sí? Leonel Núñez, psicólogo y docente de ADIPA, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este caso que, por supuesto, nos tiene a todos muy, muy tristes. ¿Cómo? Conmovidos, lo que tiene que ver con la educación está de luto. Sobre todo, un saludo aprovechamos de enviar a todos los docentes, inspectores, inspectoras que trabajan a lo largo de todo nuestro país, Leonel.
Sí, con una gran vocación, porque finalmente todos sabemos, insisto, yo agradezco mucho en mi formación también haber podido tener la oportunidad de trabajar en colegios como mis padres, que también fueron profesores, y poder sentir en el fondo que esto es una gran vocación. La vocación educativa no se pierde, pero sí siempre cuesta a veces mantenerla cuando las situaciones son difíciles. Entonces, un saludo también importante a los docentes, a los paradocentes y a toda la comunidad educativa que debemos mirar, en la que todos participamos, y debemos mirar y tratar de reconstruir en base a vínculos fuertes. Sí. De comunidad que se quiere, digamos.
Así es. Leonel, muchas gracias y que tengan una excelente noche.
Gracias a ti, que tengan todos una buena noche también y descansen. Nos vemos. Chao.
Chao, chao. 21:58, leemos por acá también algunos comentarios, nos dicen por acá, Alejandro, el Instituto Educacional se llama Obispo Silva Lezaeta, varios medios de comunicación lo nombran mal, le dicen Lezaeta, pero es Lezaeta. Nos dice para que lo podamos también corroborar y dar la información correcta. Por acá también, hola Camila, yo creo que es una medida parche, imagínate que hay 2.000 alumnos que ahora tendrán que entrar para revisar a cada uno, debería haber más educación en los hogares respecto al tema. Esto en relación al tema de poner un pórtico en cada establecimiento educacional. Acá otro dice, nos dice también hay que fortalecer el pie en los colegios, Cristina. Dicen, se abusa de salud mental, se abusa de ley Karin, todo el mundo vive victimizándose y no se ve el real problema, cada quien al final hace lo que le estime conveniente, lamentable. Seguimos revisando también sus mensajes, por acá nos dicen, buenas noches, dice, se nota que olvidaron el manual de Carreño, se olvidaron hasta de los buenos modales en Chile, acá en Iquique he visto muchos saliendo del Don Bosco y bien malos. Hermanos, como católica lo veo porque también les dieron todo. Milenka, que nos escribe a esta hora. Nos pueden seguir escribiendo al +569-9200-7888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Nos vamos a separar un momento porque es momento de noticias. Viene el informador.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.